Bueno, nos sentimos muy contentos de poder entregar este sueño. Parecía difícil de alcanzar. La situación presupuestal no nos dejaba ver la posibilidad de estas obras. Cuando en ese primer consejo comunitario en San Andrés en 2002, recibíamos la noticia de que el viejo hospital se estaba cayendo. Se tocaba una pared con las manos y la mezcla de concreto estaba revenida y se iba desmoronando. Había pisos hundidos, había equipos médicos que tenían parte entre el agua. Era una tragedia. Por fortuna se pudo llevar a cabo este esfuerzo. Quiero agradecerles a todos, al ministro, quien con toda su laboriosidad estuvo permanentemente al frente de sacar adelante la obra, al gobernador, quien se entregó a la obra con todo el entusiasmo, a su antecesora, la gobernadora Susan Davis Bryan. Quiero agradecerle a Amparito García, al Fondo Nacional de Regalías, que ha hecho el gran esfuerzo de la financiación, a FONADE, que ha sido responsable de la construcción, a su anterior directora, hoy directora de Bienestar Familiar, la doctora Elvira Forero, y a su actual director, el doctor Luis Fernando San. Quiero agradecerle a todos los constructores, a las firmas constructoras, interventoras, a los trabajadores, a todos muchas gracias. Quiero agradecerle a la Asamblea, que la Asamblea en buena hora nos ha permitido liquidar el viejo hospital y tener un esquema de administración en este que será a través de un operador independiente, bien importante, para evitar el burocratismo, los altos costos de ineficiencia. Me parece que un administrador independiente con toda la eficiencia, sin politiquería, donde haya equidad con los trabajadores, pero no privilegios sindicales, me parece que es lo que garantiza el futuro del hospital. Creo que es un paso de mucha responsabilidad. Los hospitales son para la comunidad, no son para los privilegios sindicales ni para la politiquería. Por eso el paso de tener aquí un administrador independiente y el paso de haber liquidado el viejo hospital, a pesar de que fue tan costosa esa liquidación, mucho nos ayuda. Quiero agradecer la comprensión, el apoyo de la Secretaría de Salud del departamento para realizar esta gran obra. Hemos pedido que se llame Amor de Patria. Así hay que sentirla. Cuando no hay dinero, hay tantas dificultades, tantas contradicciones. Lo único que permite resolver los problemas es enfrentarse a ellos con amor de patria. Entonces, entre todos se hizo un esfuerzo de amor de patria para poder resolver el problema de aquel hospital que estaba cayéndose. Los felicito de todo corazón. Hoy hay una buena cifra de empleo en Colombia, no ha sido inflación. El desempleo que llegó al casi al 20% ha continuado su tendencia a la baja, se sitúa en el 10%. Yo creo que avanzando con la construcción de confianza inversionista en Colombia, vamos a lograr rápidamente un desempleo de un dígito. Me preocupa así la cifra de inflación del 0,47 en el mes de noviembre, que acabamos de saber que es mucho mayor de la esperada. ¿Tiene algo más de desempleo ahí?
Sí, presidente, tengo aquí los datos que nos envían directamente desde la presidencia. Yo creo que facilita mucho la lectura. Se los dejo.
¿Qué dice desempleo de usted, Yogar?
Muy bien, presidente. Dice desempleo en las 13 áreas del 10.3. Ocupación.
En las 13 áreas estaba. No.
12.7.
Y baja al 10.3. El nacional está en 11.4 y baja al 10. Su empleo nacional 10.4, el objetivo, y baja al 9.3. 13 áreas estaban en su empleo objetivo en 10.3, baja al 9.8. El subjetivo en las 13 áreas estaba en el 33.9 y baja al 32.9. Esa es una caída bien importante del subempleo, que hay que destapar. Y en el nacional, el subempleo subjetivo estaba en el 38.8 y baja al 35.7. La tasa de ocupación estaba en el 50, en las cabeceras queda en el 53.1. Ese es un gran indicativo, con una tasa de ocupación que sube 2.5. La rural estaba en el 47 y subía al 49. Y la población ocupada, ¿dónde está, Diego?
Presidente, la tengo, es 1.600.000, la diferencia entre octubre del año pasado y este año, 1.600.000.
¿No está ahí el dato de jefes de hogar?
No, aquí no está el dato, presidente, ya le conseguimos el dato de jefes de hogar.
Porque ese es un desempleo que lo seguimos muy rigurosamente. El país en muy poco tiempo había visto subir el desempleo de jefes de hogar del 4 al 10%. Cuando pierde el empleo el jefe de hogar, el cónyuge o la cónyuge tiene que salir desesperadamente a buscar ingresos. Si hay niños chiquitos, los tienen que abandonar para salir a buscar ingresos a la calle. El desempleo del jefe de hogar estimula muchísimo la deserción escolar. Cuando el papá no está trabajando, cuando no hay ingresos para el hogar, los muchachos que están en universidad se desesperan y muchas veces se tienen que retirar. Entonces, por eso nosotros le estamos haciendo todo el énfasis a resolver el problema de desempleo de jefes de hogar en nuestra patria. De todas maneras, la cifra de que un desempleo que llegó a estar en el 20% se esté situando ahora en el 10% en todo el país, en el 10.3% en las 13 áreas urbanas principales, es una cifra que nos indica que vamos con dinamismo en la reducción del desempleo. Me preocupa así la inflación de noviembre, de 0.47. Parece muy alta, nos sorprende negativamente a todos. Vamos a mirar con las autoridades de Hacienda a ver qué piensan de esta materia. Quiero referirme también al tema de los secuestrados que están en poder del grupo terrorista de las FARC, apreciados compatriotas. Voy a dividir el tema en los siguientes subtemas. La conversación con el presidente Sarkozy de Francia esta mañana, los esfuerzos que ha hecho el gobierno nuestro, el tema de las pruebas y la actitud frente al terrorismo. Esta mañana tuve una nueva conversación con el presidente Sarkozy de Francia para poner en movimiento otro esfuerzo en procura de la liberación de los secuestrados. Vamos a ver cómo se puede avanzar en lo que se está explorando con el presidente Sarkozy. El otro subtema, los esfuerzos que ha hecho este gobierno por la liberación de los secuestrados. Primero, cuando yo llegué a la presidencia de la República en 2002, llegué con un anuncio que había hecho a mis compatriotas en campaña, que no aceptaría un canje humanitario a no ser que la FARC iniciara un proceso de paz con cese de hostilidades. Rápidamente cambié de opinión cuando hablé con el secretario general de Naciones Unidas, con el presidente Chirac, con los familiares de los secuestrados, con la Iglesia Católica, y empezamos a buscar la liberación humanitaria de los secuestrados sin exigir como condición que empezase un nuevo proceso de paz con cese de hostilidades. Permitimos la facilitación del expresidente Alfonso López, que en paz descanse. Hemos permitido la facilitación del expresidente Ernesto Samper, del doctor Álvaro Leiva. Hemos permitido la facilitación de la Iglesia Católica. Durante más de 2 años estuvo en el país un delegado del secretario general de las Naciones Unidas, también como facilitador. Hemos tenido dos facilitadores enviados por Francia, España y Suiza. No hemos negado posibilidades de facilitación. Primero, liberamos 27 personas de la FARC presos en las cárceles. Después ordenamos liberar 150. Aceptamos la petición del presidente Sarkozy y liberamos a Rodrigo Granda, integrante de la FARC, quien se encontraba en la cárcel. Hemos hecho todos los esfuerzos, los últimos, sobre la facilitación de la senadora Piedad Córdoba y el presidente Hugo Chávez de Venezuela. El país los conoce en su totalidad. ¿Qué respuestas hemos tenido de las FARC? Protagonismo político terrorista y asesinatos. Hacen protagonismo político y asesinaban al gobernador Guillermo Gaviria en la selva, al exministro Gilberto Echeverry en la selva, a los cautivos que se encontraban con ellos. Hace protagonismo político la FARC y asesina a los 11 diputados, como esta mañana quedó comprobado que fueron ellos mismos los que los mataron. Quiero recordarle al país todos estos esfuerzos nuestros y la manera como la FARC ha procedido. El día que asesinaron al grupo de secuestrados, grupo en el cual se encontraban el exministro Gilberto Echeverry y el gobernador Guillermo Gaviria, yo hablé con dos sobrevivientes en un hospital de Medellín esa noche y me dijeron esto: presidente, los soldados no llegaron, nada, no hubo combate. La guerrilla disparó contra nosotros cobardemente. La zona fue sobrevolada por unos helicópteros. Estábamos en la selva, helicópteros militares. En ese momento los guerrilleros salieron a la carrera. No llegaban los soldados, los guerrilleros regresaron y dispararon contra nosotros, estando nosotros tirados en el suelo. Hubo dos sobrevivientes. Todos los otros fueron masacrados infamemente, como ocurre en toda masacre. Y me contaban los sobrevivientes, presidente, en alguna ocasión el doctor Gilberto Echeverry, el doctor Guillermo Gaviria, trataron de hablar con los comandantes del grupo terrorista de la FARC que ahí estaban. Y los secuestrados les decían: ¿pero por qué nos tienen secuestrados a nosotros si estábamos en una gestión de paz y de diálogo? Hemos sido amigos de ustedes, amigos del diálogo. Y les contestaban: ustedes no han sido amigos nuestros, ustedes han sido nuestros enemigos de clase, ustedes son nuestros idiotas útiles. Eso demuestra el pensamiento terrorista que secunda el comportamiento terrorista de las FARC. Asesinaron a los diputados, salieron mentirosamente a decirle al mundo que los diputados habían muerto en un combate con el ejército colombiano. Mentiras. La verdad es que este gobierno siempre ha dicho la verdad. Este gobierno siempre ha dicho la verdad. Cuando nos dieron la noticia del asesinato de los diputados, yo no dejé que el gobierno reaccionara rápidamente. Empezamos desde el amanecer a hacer una revisión exhaustiva de los operativos militares. Y solamente en horas del mediodía, cuando estábamos ciertos de que en ese momento no se había presentado operativo militar en el lugar donde habían sido asesinados los diputados, solamente en ese momento se lo dijimos al país, expresando en nuestro comunicado toda la verdad, enfrentando la mentira del grupo terrorista de las FARC. Este es un gobierno que dice la verdad. Siguieron los meses. Nosotros dijimos: estamos dispuestos a una comisión forense internacional. No nos oponemos a ella. ¿Qué ha pasado esta semana? la fiscalía dice, los diputados fueron asesinados estando muchos en el suelo, a quemarropa. Les cambiaron la vestimenta y los cambiaron de lugar ya asesinados. Dice la fiscalía, no murieron en combate, fueron asesinados. Y miren la confusión que tuvo que soportar el gobierno. El gobierno diciéndole al país la verdad y estos bandidos de la FARC mintiendo, asignándole a un combate que nunca se dio, el asesinato de los diputados. Pero Dios ayuda a que la claridad aparezca, y con la claridad que aparece brille la buena fe. Ahí se va clarificando todo en favor de un gobierno que nunca ha mentido. Ahí se va demostrando la dimensión terrorista de la FARC, terroristas, sanguinarios, narcotraficantes, mentirosos. Ha quedado claro otro aspecto. El año pasado, haciendo el esfuerzo enorme por el canje humanitario, por el acuerdo humanitario, mientras eso se adelantaba, un carro bomba estalló en la Universidad Militar de Bogotá. Oigan la especie tendenciosa que la FARC comunicó, que la FARC multiplicó, difundió, que ese carro bomba lo había puesto el ejército por orden del presidente de la República para no adelantar el proceso humanitario con las FARC. Yo recuerdo que después de que pusieron el carro bomba, esa noche el gobierno tuvo unas pruebas que lo convencían de la autoridad de la FARC. Eso me llevó a denunciar a la FARC a las 7 de la mañana cuando llegué allá al sitio de la bomba en la Universidad Militar. Sin embargo, estos bandidos difundieron en Europa la especie de que el carro bomba lo había puesto el ejército por orden del presidente para frustrar el acuerdo humanitario. La FARC en aquella ocasión mintió, el gobierno, como siempre, dijo la verdad. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Dios ayuda a que se vaya haciendo claridad, finalmente se vaya conociendo la verdad. Se acaba de comprobar, como todo el país lo conoció, que el carro bomba lo puso la FARC a través de una mujer que se infiltró en los cursos de altos estudios militares y de defensa nacional. Es bueno que el mundo conozca esto, y por eso quiero hacer este resumen de esfuerzos y frustraciones para todos mis compatriotas desde aquí, de San Andrés. Lo último, mientras se hacían esfuerzos permitiendo mediaciones internacionales, y bandidos de la FARC como el señor Iván Márquez se pavoneaban en capitales internacionales con ostentación y protagonismo político, al mismo tiempo la FARC hacía un atentado terrorista la semana pasada contra el gobernador del Cauca, en el cual por fortuna no alcanzaron a hacerle daño al gobernador, pero nos asesinaron un soldado, hirieron un oficial e hirieron 3 soldados. Por Dios, yo le pido al mundo, le pido a Francia, a la prensa francesa, que el tema no lo traten simplemente en el aspecto doloroso de los secuestrados, sino que profundicen sobre los esfuerzos que ha hecho el gobierno y el comportamiento mentiroso de doble moral de la FARC. El mundo debe conocer todos estos esfuerzos. Es injusto que simplemente se le reclame al gobierno avanzar hacia un acuerdo humanitario y no se le cuente al mundo todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno y todo el terrorismo, la manera sanguinaria, mentirosa, como la FARC ha correspondido. Las pruebas de supervivencia. Esta semana, un operativo del ejército, operativos de aquellos que estamos haciendo permanentemente, porque aquí estamos con la firme determinación de derrotar el terrorismo, capturó a 3 integrantes de las FARC. Les decomisó un material de pruebas de supervivencia de no todos, de algunos de los secuestrados. Material de pruebas de supervivencia de la doctora Ingrid Betancourt, de los 3 norteamericanos y de algunos de los oficiales. Primer hecho que debe conocerse: el ejército colombiano, con ayuda de la fiscalía, decomisó ese material. Segundo hecho que debe conocerse: esas pruebas, todo indica, fueron practicadas por los días del 23 y 24 de octubre en la selva, y apenas se decomisaron hace 2 noches en la ciudad de Bogotá. Otro punto que debe conocerse: no son pruebas de supervivencia de todos los secuestrados, apenas de un grupo de ellos. Y el mundo debe saber que los secuestrados son muchos, que no es solamente un grupo, que hay alrededor de 750 personas secuestradas durante años por la FARC que no han regresado a sus hogares. Es bien importante que el mundo conozca esto. Sobre las pruebas, cómo procedió el gobierno, diáfanamente. Cuando se decomisó ese material, se revisó. La fiscalía nos dice que es un material creíble. ¿Qué hace el gobierno? Con el permiso de la fiscalía, de inmediato lo publica, sin ningún cálculo político. ¿Qué no hizo el gobierno? El gobierno no dilató por razones políticas la publicación de ese material. El gobierno no manipuló ese material. El gobierno no filtró ese material. El gobierno lo reveló todo. Sin ocultar aquello que demuestra la actividad torturante de las FARC, y sin ocultar aquello donde aparecen presiones al gobierno, y sin ocultar aquello donde aparecen alabanzas a los opositores del gobierno. Eso demuestra nuestra actitud diáfana. Nosotros no tuvimos dilación en el tiempo, lo publicamos de inmediato y no manipulamos. ¿Qué tal que el gobierno, que un gobierno hubiera dicho, qué tal que el gobierno hubiera dicho, como estas pruebas nos van a generar presiones por el acuerdo humanitario, ocúltenlas? No, no lo hace este gobierno, es un gobierno diáfano. ¿Qué tal que el gobierno hubiera dicho, mire, estas pruebas donde hay presión al gobierno por el acuerdo humanitario y donde hay alabanzas a opositores del gobierno, ocúltenlas? Eso no lo hace el gobierno, este es un gobierno diáfano. ¿Qué tal en Colombia un gobierno amigo de la FARC hubiera dicho, como estas pruebas muestran que la FARC es torturadora, Si le van a hacer daño a la FARC en la comunidad internacional, ocúltenlas. Eso no lo hace el gobierno. Este es un gobierno diáfano. Por eso publicamos las pruebas oportunamente, en el momento, sin dilación, sin manipulación, sin filtros, con total diafanidad. El mundo debe saber que este es un gobierno democrático y transparente, que ha hecho todos los esfuerzos para derrotar en Colombia el flagelo del secuestro y que ha mostrado grandes resultados en la reducción de la criminalidad y del secuestro en Colombia. El mundo debe saber, debe reflexionar y debe proceder en consecuencia, que quien tiene a los secuestrados torturados en la selva es el grupo terrorista de las FARC. ¿Acaso es el gobierno? A mí me preocupa que al terrorismo se le trate con temor. A mí me preocupa que al terrorismo se le trate con complicidad. A mí me preocupa que al terrorismo se le trate con simpatía. Colombia tiene que escoger y ya ha escogido. ¿Hay que temerle a los terroristas o hay que temerle a que sigan secuestrando? Nosotros le tememos a que sigan secuestrando. Por eso jamás le hemos temido a cumplir nuestro deber de enfrentar a estos terroristas. Y este no es un tema internacional. Este es un tema de un país que ha sufrido durante casi 50 años el flagelo de estos grupos terroristas. El mundo debe saber que Colombia ha tomado una decisión: derrotar el secuestro y no premiar a los secuestradores. Por eso somos muy cuidadosos en qué permitimos y en qué no permitimos para la búsqueda del acuerdo humanitario. A mí me preocupa cuando oigo voces que maltratan injustamente al gobierno y frente al terrorismo, que es el que secuestra, simplemente tienen simpatía y complicidad. Ahora, este que es un problema que ha sufrido Colombia durante casi 50 años, ha sido causado por un grupo terrorista muy poderoso que estamos derrotando y en algún momento derrotaremos. Que armó una cancillería paralela, una diplomacia guerrillera paralela en el extranjero para deformar la realidad colombiana. Yo recuerdo como congresista, como gobernador de Antioquia, como candidato a la presidencia y aún como presidente, de formaciones que ha pretendido crear en el extranjero la diplomacia paralela del terrorismo de la FARC. Pero lo estamos combatiendo también esa diplomacia. Y hay que seguirla combatiendo. No solamente contándole al mundo la verdad, sino invitando al mundo a que venga a ver aquí la realidad de nuestra verdad. ¿Qué tal? La historia hay que conocerla. Los campos de concentración de Europa, los campos de concentración de Hitler, semejantes a los lugares de cautiverio de los secuestrados de las FARC, esos campos, mientras Europa apaciguaba a Hitler, mientras Europa le tenía a Hitler, esos campos de concentración crecieron. ¿Cuándo empezó el final de esos campos de concentración? Cuando Europa enfrentó a Hitler. En Colombia el secuestro venía creciendo, mientras aquí se apaciguaba la FARC. Todo se le toleraba y todo se le permitía. y el secuestro empieza a descender cuando llega un gobierno comprometido con el pueblo colombiano, sin temor al terrorismo, a enfrentarlo resueltamente. El valor civil indica a quién hay que enfrentar. El valor civil no es para enfrentar gobiernos honestos. El valor civil es para enfrentar terroristas. Este gobierno ha tenido todo el valor civil de enfrentar este terrorismo que ha maltratado a los colombianos y mantendremos esa determinación mientras el pueblo colombiano nos lo permita. Quiero recordarle a mis compatriotas que si aquí llegáramos a regresar a etapas del pasado, a asumir actitudes permisivas frente a las FARC, el secuestro que estamos eliminando se recrudecería. Quiero llamar la atención de mis compatriotas, de la comunidad latinoamericana, de Europa, del mundo, para hacer esta comparación. Los campos de concentración de Hitler crecían mientras unos a él lo apaciguaban y otros lo aplaudían. Aquí el poder terrorista de estos grupos creció mientras unos lo aplaudían y otros simplemente los apaciguaban. Los campos de concentración de Hitler empezaron a desaparecer cuando Europa tomó la decisión de combatirlo. Aquí el secuestro ha empezado a desaparecer gracias a que el gobierno, con el apoyo del pueblo colombiano, tomó la determinación de combatir a los terroristas secuestradores. Nosotros queremos liberar a los secuestrados para liberar a Colombia del secuestro. Lo que no puede ser es que hoy se liberen unos secuestrados con un procedimiento que le dé fuerza a la FARC para que siga secuestrando a los colombianos. Esa es la gran diferencia. Queremos secuestrar, liberar a los secuestrados con un procedimiento tal que ese resultado no se constituya en un estímulo al grupo terrorista de las FARC para que continúe secuestrando. Lo que debe saber el mundo es que aquí hemos sufrido este terrorismo 50 años y que desde hace rato, desde hace 6 años, tomamos la enérgica determinación de derrotar el terrorismo. Y no podemos ceder. Yo recuerdo, estuve 3 años en la gobernación de Antioquia, enarbolando una política contra el terrorismo, solos allá, denostados y maltratados por críticos nacionales e internacionales. Yo recuerdo, hicimos una campaña solitaria por el país que desde una minoría total fue construyendo una mayoría en el pueblo colombiano para empezar la derrota del terrorismo. Que no se equivoquen los críticos. Este no es un proceso de conductas aparentes. Este no es un proceso vinculado a corrientes políticas del mundo. Este es un proceso surgido de nuestra alma, de nuestra determinación, de nuestro sufrimiento, para recuperar el derecho de los colombianos a vivir sin terrorismo, a vivir sin secuestro, a vivir en paz. He ofrecido esta mañana al presidente Sarkozy toda nuestra voluntad para que nuestro gobierno explore con el gobierno de Francia nuevas vías. Ya se está trabajando en ese camino. Pero yo tengo muy presente que hay que liberar estos secuestrados sin olvidar los otros 750 colombianos desaparecidos por la FARC en los últimos años. Tengo muy presente que hay que liberar estos secuestrados sin permitir que un mecanismo apaciguante para que los libere, los liberen. Un mecanismo que le permita a la FARC retomar toda la fuerza para seguir secuestrando a los colombianos. Desde San Andrés reitero hoy a todos mis compatriotas que serenamente, seguiremos buscando que ninguna decisión afecte la política de seguridad democrática, que es un derecho de los colombianos. Gracias a ella, algo ha mejorado este país. Hace 5 años, cuando empezamos la tarea de este hospital Amor de Patria, temíamos no tener los recursos. Gracias a esa política de seguridad democrática, se van abriendo posibilidades. Uno resuelve un problema en esta patria llena de necesidades y no se puede quedar tranquilo. Hay que emprender el proceso de resolver otro. César Mauricio, ahí hay un tema, ¿no? Yo creo que es bueno difundirle al mundo y repetir mucho el recuento que hoy se ha hecho de todos los esfuerzos realizados por nosotros para el acuerdo humanitario. No sé si se me olvidó alguno. Podría complementarse esta intervención con una más detallada del doctor Luis Carlos Restrepo, alto comisionado, porque hay que enviarle un mensaje al mundo que considero bien importante, que no se deje engañar de esa diplomacia paralela de la FARC. Esa diplomacia paralela de la FARC ha engañado a mucha gente. Ellos posan de arcángeles y de políticos mientras aquí están cometiendo atentados terroristas todos los días. Entonces crea una trastocación de valores. Se invierten los valores. Por eso uno ve que en algunas partes de la comunidad internacional se trastoca el sentido del valor. Y entonces se maltrata al gobierno colombiano y se le tiene el temor reverencial a los terroristas. Aclaremos todo esto que deforma la diplomacia paralela para que la comunidad internacional toda se rescate el sentido del valor. Se apoya un gobierno transparente como el gobierno de Colombia y se enfrente a los terroristas. Porque maltratar un gobierno transparente como el gobierno de Colombia y al mismo tiempo consentir a esos terroristas, eso no es valor, eso es cobardía. Y allí hay otro tema, César Mauricio, ¿por qué este hospital Amor de Paz? Este país ha sufrido mucho. Este país no lo sacamos adelante sino con amor a la patria. Dios nos ayuda en la medida que nosotros tengamos profundo amor a la patria y un significado, apreciados compatriotas del archipiélago. La relación entre la Colombia continental y esta Colombia de las islas es una relación de amor. No es una relación de esclavitud con cadenas de tortura hechas con monedas y con billetes. Es una relación de amor. Por eso hay que insistir en este nombre, el Hospital Amor de Patria. César Mauricio, nos duele inmensamente cuando vemos esas pruebas de tortura secuestrados. Tenemos un compromiso del alma de liberarlos, de rescatarlos, con el buen cuidado de recordar que Colombia durante 50 años, miles y miles de compatriotas han sufrido esa tortura. En los 10 años anteriores a este gobierno, la guerrilla secuestró 23.000 personas en Colombia. Entonces nosotros tenemos que rescatar los secuestrados, torturados, buscar que los liberen con el buen cuidado y que no siga el secuestro, reproduciendo en otros colombianos ese maltrato. Y estos bandidos de la FARC engañan al mundo, engañan a los colombianos. Decían, El día que Colombia no tenga paramilitares, hacemos la paz. Este gobierno ha desmontado el paramilitarismo. ¿Había habido un gobierno en Colombia que enfrentara el paramilitarismo como este gobierno? Ninguno. Lo ha enfrentado y lo ha desmontado. Nos engañaron estos bandidos de la FARC. Decían, hacemos la paz cuando desmonten al paramilitarismo. Mentiras. Es que ellos no quieren la paz. Ellos lo que quieren es tomarse el Estado colombiano y eso no los vamos a permitir. Que la lucha nuestra empezó hace muchos años. ¿Acaso hacia ahora? Nosotros somos combatientes. Y eso no los vamos a permitir. Nosotros no somos bravucones, somos combatientes. Por eso a estos bandidos de la FARC no les vamos a permitir su pretensión de tomarse a Colombia. Decían estos bandidos de la FARC que el día que Colombia tuviera garantías efectivas a los partidos de oposición harían la paz. Este gobierno, ¿cómo las ha demostrado? Las garantías que han tenido aquí los sectores de oposición permanentemente, la oposición más radical, algunos de ellos muy duros con el paramilitarismo y muy complacientes con la paz. Y en una democracia hay que ser totalmente resuelto. El combate al terrorismo no es un combate parcial, es un combate a todos los terroristas, por igual, como lo ha demostrado este gobierno en 5 largos años de administración. En este proceso electoral asesinaron 20 personas, 18 de ellos amigos de las tesis del gobierno, los otros dos no integrantes de sectores de oposición radical. La oposición ha sido protegida con toda la eficacia y con toda la decisión por este gobierno, como algún día lo pidieron estos bandidos de la FARC, y nos engañaron, porque siguen maltratando con acciones terroristas al pueblo colombiano. Pero es que siempre nos han engañado. Por eso la comunidad internacional debe mirar muy bien la realidad de Colombia, no dejarse desorientar por la diplomacia posuda, mentirosa de la FARC. Cuando yo era estudiante universitario, la FARC mandaba a la universidad unos comunicados diciendo que si Colombia aprobaba la elección popular de alcaldes y de gobernadores, ellos harían la paz. Colombia aprobó la elección popular de alcaldes y gobernadores, y la FARC lo que hizo fue seguir asesinando colombianos. Se convirtió en el sicario de muchos alcaldes elegidos popularmente. Bueno, doctor Juan Guillermo, con la ayuda de Dios este hospital es un gran avance para Colombia. Y Fernando, urgente hacer el de Tumaco. Desde aquí le reitero a los compatriotas todos y a mis compatriotas de Nariño que este gobierno ya ha emprendido el camino de construir el nuevo hospital de Tumaco, para que quede por fuera de la zona de riesgo de tsunami. Y urgente las obras de los Juegos Nacionales de San Andrés, y urgente el Centro de Convenciones de San Andrés. Con amor a la patria, el progreso de la patria no se detiene en ninguna hora. Muchas gracias a todos.